Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes. Un nuevo capítulo comienza aquí de Enfoque Público. Soy Álvaro Iriarte, quien los va a acompañar en esta jornada en la conducción. Le mandamos un afectuoso saludo a nuestro conductor titular, Julio Isamit, quien sigue con licencia. Así que esperamos que se recupere muy pronto. De seguro nos está escuchando. Y hemos transmitido los saludos y los mensajes que han enviado diversos auditores a lo largo del país. Así que no se olviden de seguirnos en la 92.1 en Santiago y en la señal de Agricultura TV en las plataformas de streaming y a lo largo de todos los diales también en el país. Nuestras cuentas en redes sociales, TikTok, Instagram, Enfoque 921, y en Twitter también están disponibles para seguir esta conversación. Porque como siempre, hoy día, miércoles 29 de julio, ya se nos está cerrando este capítulo, se acaban los memes de julio, pronto se acaban los memes de julio y comienzan todas las bromas de pasar agosto, ¿eh? Así que vamos preparándonos entonces para el contenido digital. Y hoy vamos a estar, como ya es habitual en este programa, conversando, dándole una segunda, una tercera vuelta a los distintos temas que van marcando la contingencia. Muchos de ustedes que nos escuchan van camino a sus casas de regreso después de una jornada de trabajo, mientras que hay otros que están, al contrario, recién dirigiéndose para ingresar a su trabajo en el día de hoy. Y a todos ustedes los queremos acompañar, mientras también nos vamos acercando al fin de semana y también a pronóstico de lluvias en distintas zonas del país. Incluso podría llegar esto hasta el denominado norte chico, por lo menos en las zonas cordilleranas. Bien. Hoy día, ¿de qué vamos a conversar? Tenemos varios temas, pero me acompaña, ya está en línea, Fuad Chaín, quien fue militante y presidente de la Democracia Cristiana en algún momento, convencional en el proceso de la Convención Constitucional del 2021. Fuad, muy bienvenido a Enfoque Público.
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todos los auditores. También un saludo afectuoso a Julio, que está ahí con licencia. No sé lo que tendrá, pero espero que se recupere muy pronto.
Sí, no te preocupes. Nada de complicación. Un procedimiento estándar que lo había, bien rutinario, que lo había pospuesto y le dieron una licencia que tuvo que tomar de reposo. Así que, pero muchas gracias, Fuad, y también gracias por acompañarnos en hoy día, porque la verdad es que para ser mitad de año, más allá de que sea un año con elecciones, para ser mitad de año es una mitad de año muy movida. Y la verdad es que queríamos conversar contigo porque se ha tomado de alguna manera la agenda la decisión del Consejo General de la Democracia Cristiana, que se realizó el fin de semana, respecto de apoyar la candidatura de Janet Jara. Y hemos visto que ha estado presente esta discusión, oye, pero en todos los medios, incluso en medios regionales. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se suscitó tanto revuelo, en tu opinión, con este proceso que muchas personas decían que era algo bastante posible, otros planteaban que es un proceso que se da dentro de un contexto electoral? ¿Por qué crees tú que ha causado tanta atención mediática?
A ver, no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Sí. Me ha tocado conocer dos declaraciones muy durísimas, ya, tanto de la Internacional de Centro como de la Organización Demócrata Cristiana América Latina, de la IDC y de la OSCA, que son las dos organizaciones internacionales a las que pertenece la Democracia Cristiana, que la verdad es que son dos declaraciones muy fuertes. Prácticamente desde el punto de vista político, probablemente no desde el punto de vista estatutario, porque tienen que haber procesos de toma de decisiones de acuerdo a los estatutos de ambas organizaciones, pero prácticamente dejan fuera de esa organización a la Democracia Cristiana. O sea, de alguna manera lo que le dicen en esas declaraciones es que la Democracia Cristiana, con su decisión, se ha puesto fuera de dos organizaciones internacionales cuyo socio fundador es Eduardo Frei Montalva.
Esa es la gravedad.
El máximo líder de la historia de la Democracia Cristiana fundó dos instituciones, la IDC y la OTCA. Esas dos instituciones hoy día han sacado una declaración prácticamente diciéndole que con la decisión adoptada por la Junta Nacional se han puesto al margen de dos instituciones formadas por el presidente Eduardo Frei Montalva. Yo creo que son las consecuencias políticas a nivel internacional, y a mí me da mucha lástima porque la Democracia Cristiana comete el mismo error que cometió cuando tomó la decisión de abandonar a su electorado, de abandonar lo que es la tradición política, democrática, republicana de la Democracia Cristiana, cuando aprobó o apoyó el apruebo en el plebiscito del año 2022. Creo que ese fue un error catastrófico, que no solo significó que muchos dejáramos la Democracia Cristiana, sino que también el electorado de la Democracia Cristiana se terminó alejando del partido, o al revés, el partido abandonó su electorado. Y eso lo llevó a que en dos elecciones parlamentarias pasamos de 22 diputados a hoy día quedan 5.
Sí, claro.
Creo que 4 militan en la Democracia Cristiana, de acuerdo, son militantes. Y tú hablabas recién de el pasado agosto, yo creo que la ADC no pasa a noviembre.
Ah, ese es tu diagnóstico,
Juan. Mi diagnóstico, claro. Fíjese, porque hay algo que no puede suplir una negociación electoral. Si la ingeniería electoral no puede, de alguna manera, reemplazar el que un partido político represente algo en la sociedad. Represente algo. Y yo con esto no quiero entrar en la caricatura de demonizar a la candidata de Janet Jara, todo lo contrario, creo que ella es una muy buena candidata, no tengo ninguna duda sus convicciones democráticas, ya creo que tiene un muy buen desempeño, pero creo que desde el punto de vista de la doctrina, la filosofía política, la Democracia Cristiana surgió como una alternativa al comunismo, surgió como una alternativa también, ¿no es cierto?, al capitalismo salvaje, por eso que nos alejamos de los dos extremos. Esa es la historia. La flecha, la falange, es una flecha que apunta hacia el horizonte, que es la vanguardia, que rompe con el capitalismo y con el comunismo para formar una tercera vía, una tercera alternativa. Siempre la Democracia Cristiana, y así me lo enseñaron en mis cursos de formación, se alejaba de la izquierda porque para la izquierda el motor de la sociedad es la lucha de clases. Eso es el motor de la sociedad. Y la Democracia Cristiana es un partido popular y pluriclasista. Y para la derecha, el motor de la sociedad es el lucro, es el capitalismo puro, que es la acumulación de riqueza. Y para los cristianos en política, el motor de la sociedad tenía que ser el amor al prójimo, tal como nos había enseñado de alguna manera Jesucristo y se recogía en las encíclicas papales. Esa es la historia, ahí está resumido lo que significa la Democracia Cristiana, y por eso que somos una alternativa a aquello. Y por lo tanto, apoyar en primera vuelta, no en una coalición que integre el PC, que ya lo vivimos en su momento con la nueva mayoría, y ya perdimos un gran pedazo de nuestro electorado. Mucha gente dejó de votar por la ADC en ese momento.
Sí.
Yo era parte de la directiva que presidía Ignacio Walker, yo era vicepresidente, y creo que fue un error, a pesar de que la candidata presidencial no era comunista, era socialista, ya habíamos compartido una coalición con ella, pero mucha gente, cuando yo fui presidente de la ADC, recorríamos el país, nos decía, mire, cuando ustedes formaron la nueva mayoría y pactaron con el Partido Comunista, yo dejé de votar por la Democracia Cristiana. El día que vuelvan a dar una señal de tener una identidad propia, volvería a votar por usted. Y fue lo que tratamos de hacer cuando yo presidí la ADC y pasamos a ser nuevamente el partido con más alcaldes en Chile, con más gobernadores en Chile y el segundo con más concejales en Chile. Y todo eso hoy día creo que ha sido dinamitado con la decisión que ha tomado la Junta Nacional en una elección de primera vuelta, además, donde no había que elegir entre el mal menor. Uno entiende que la segunda vuelta a veces te hacen comulgar con ruedas de carreta y uno tiene que votar por el mal menor. Ya, pero en primera vuelta, lo único que me hace explicarlo, perdóname Álvaro,
sí,
que me extienda.
Sí. No, por favor.
Es que una parte importante, lamentablemente, de la dirigencia intermedia del partido, no de las bases, menos de su electorado, de la dirigencia intermedia del partido que hoy día controla el Consejo y la Junta Nacional, no todos, por cierto, pero la mayoría, se acostumbraron al Estado, a ocupar cargos en el Estado, ¿ya? Y para ellos ha sido muy duro, que pasó el segundo gobierno de Piñera, ¿ya? Y bueno, están fuera del Estado, pasó este gobierno, y salvo los cercanos a Huenchumilla y Proboste, que por ahí ocuparon carguitos de tercer nivel, ¿ya? Hoy día ven que tienen la posibilidad de volver al Estado. ¿Ah? Y eso a mí me parece lamentable, de que se dinamite la historia, los principios, los valores de la democracia cristiana para tratar de salvar a algunos parlamentarios de volver a ocupar cargos de tercera o cuarta categoría en un futuro gobierno para que hoy día forman parte de la Junta Nacional. Eso es vergonzoso, es faltarle el respeto a la historia, ¿ah?, del partido, del presidente Frei, de Bernardo Leighton, de Radomiro Tomic, de todos los que de alguna manera aluden en todos los discursos de la Junta Nacional. Hoy día creo yo que han faltado a su memoria con esta decisión en primera vuelta. Yo creo que en segunda vuelta, claro, es otro escenario, pero en primera vuelta me parece simplemente inexplicable.
Sí, ahora estamos conversando con Fuad Chaín, expresidente de la Democracia Cristiana, ex militante también histórico, ex convencional, un hombre que ha hecho trayectoria en su momento y que conversábamos con él. Se apartó precisamente debido a la decisión de la Junta en su momento de la Democracia Cristiana de apoyar a el plebiscito, la opción del apruebo en el plebiscito del 2022. Ahora, Fuad, yo te quería hacer, mira, tocaste muchos temas muy interesantes y la verdad es que no ha sido fácil encontrar personas que estén dispuestas a conversar con esta honestidad. Quería que fuéramos a uno. Tú me mencionabas un aspecto que, y después lo voy a encadenar con otro, pero ¿por qué es distinto, Fuad, el pacto por omisión que se hizo con los comunistas el 2009, entre la Concertación y el 2009, o la nueva mayoría? ¿Por qué fue diferente eso a lo que está pasando hoy día con el apoyo de Janet Jara? ¿Y por qué crees tú que también la gente lo percibe de manera distinta? ¿Por qué no es lo mismo?
A ver, en primer lugar, el pacto por omisión existió el año 2009, tenía un propósito,
¿ya?,
que era que una mayoría, una minoría relevante, que por un sistema electoral, ¿ya?, quedaba fuera del Congreso, representando una parte importante de la sociedad chilena, pudiera tener la representación proporcional que tenía. Es decir, tenía un objetivo profundamente democrático, que era corregir una distorsión del sistema electoral, que una parte importante de la sociedad chilena, una minoría relevante, quedaba completamente excluida del Congreso, y eso se corregía mediante algunos acuerdos por omisión que permitieran que ellos también tuvieran alguna representación, y tuvieron en ese momento 3 diputados, ¿no es cierto?, de un Congreso de 120.
Perfecto.
Y por lo tanto, era una representación proporcional. Eso es. Luego, creo yo que nosotros, al haber formado una coalición de gobierno con el Partido Comunista, que fue la nueva mayoría, ya tuvimos un desangramiento bastante grande desde el punto de vista electoral.
Ya.
Que son votos que costaron que volvieran y que muchos no volvieron.
Ya.
Y creo que fue un error. Nosotros en ese momento quizás debimos haber formado algún pacto electoral, que era fundamental, porque esa elección fue con el sistema binominal, y no haber formado una coalición de gobierno. No haber aceptado esa exigencia que puso en ese momento la expresidenta Bachelet de integrar al Partido Comunista a luego una coalición de gobierno. ¿Ya?
Ya.
Yo creo que eso fue el 2013.
Sí, ¿no es cierto? Correcto.
Eso fue el 2013, ese error que se cometió. Pero era otra cosa, porque yo siempre lo dije, mire, el problema no estaba en que estuviese o no estuviese en el cargo el Partido Comunista, sino que aquí había un gobierno encabezado por una presidenta que era socialista, que ya había tenido un primer gobierno y que había sido un gobierno, un sello socialdemócrata, y que por lo tanto era parte de una continuación de la Concertación. Aún así, como le digo, fue un error, y un error que nos costó caro desde el punto de vista de nuestra y de nuestro rendimiento electoral.
Perfecto.
Hoy día, el pactar en primera vuelta, no habiendo participado de las primarias, siendo esto la candidata de la continuidad de un gobierno en el cual la democracia cristiana no forma parte, no había ninguna razón, ni política, ni de principios, cuando además hay distintas opciones, ni siquiera sabemos cuáles son los candidatos que están en la papeleta. Es
sí,
más,
es verdad,
todavía la democracia cristiana podía llevar un candidato propio, ¿ya?, a representar un centro político que quedaba bastante vacío ante el desplome que está teniendo Evelyn Matthei en la encuesta, y donde aparece como las candidaturas más fuertes, la de José Antonio Kast por otra parte y la de Janet Jara por una y por otra parte. Entonces, creo que era una gran oportunidad política. Sin embargo, la democracia cristiana renuncia a todo eso. Sí. Es más, cuando dicen, no, pero es que no podemos quedar solo el pacto electoral, yo le aseguro que si en lugar de seguir de alguna manera amarrado a diferencias personales, a rencillas internas, la democracia cristiana hubiese levantado un candidato, por ejemplo, como el expresidente Frei, se lo hubiese pedido, no ahora, hace ya un par de semanas atrás, y llama por teléfono a la presidenta de Demócrata, ¿eh?, y al presidente Amarillo, y le dice, bueno, tengamos un candidato que represente el centro, y hagamos una lista parlamentaria, demócratas, amarillos, demócratas cristianos, le aseguro que probablemente otros partidos, ¿ya?, se hubiesen sentido seducidos por esto y hubiesen tratado de recuperar un espacio que hoy día está vacío de la política chilena. ¿Por qué? Porque el centro no es que no exista, es que se suicidó. ¿Por qué? Porque ha tomado solo decisiones que lo atomizan y dividen, no son de diferencias políticas necesariamente, sino que de rivalidades y rencillas personales. Es el problema. Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Una democracia cristiana que va a ir con los comunistas,
sí,
amarillos que va a terminar yendo solo, uh-huh, todo esto no, a la ADC la desperfila políticamente, o sea, tener un castigo electoral, amarillos por ir solo tiene una tarea tremendamente difícil para poder seguir existiendo y tener elegibilidad de sus parlamentarios, y demócratas que probablemente va a terminar, ¿no?, yendo en la lista de Chile Vamos. Y por lo tanto, esa división y atomización a lo único que le sirven es a los extremos, que es lo que la democracia cristiana, por ejemplo, siempre ha tratado de combatir. Entonces esta es una renuncia política muy importante en primera vuelta. Es un complejo muy importante. Y la única motivación real no es ni siquiera política, no es una segunda vuelta y se mire, porque la otra alternativa es Kast, que también está en la antípoda nuestra y no podemos quedarnos al margen. No, no, es simplemente la calculadora para tratar de salvar un par de parlamentarios, para intentar prolongar la agonía, y creo que no les va a resultar, y como le digo, para tratar de ocupar algunos carguitos,
sí,
de cuarta categoría en el Estado en un futuro gobierno, y eso me parece patético.
Fuad, y ahí yo quiero profundizar en dos temas, porque esto pareciera ser, lo primero, lo que mencionas tú de asegurar un par de escaños, pareciera que se ha rápidamente interiorizado en, por la audiencia, por la opinión pública, y es una de las razones de crítica. O sea, claro, tiene tres senadores hoy día la democracia cristiana, y dos van a la reelección, y dos van a la reelección en condiciones poco favorables. Entonces, y los cuatro diputados, cinco que tú mencionabas en distrito. Pero, ¿qué pasa si efectivamente no resulta esta apuesta y no solamente no aumentas tu representación, sino que finalmente caes en tu representación? Se estaría produciendo precisamente el supuesto efecto que buscabas evitar con este apoyo y con esta inclusión electoral, ¿o no?
Bueno, por cierto, pues, ¿ah?
Porque es una posibilidad.
Y después va a ser demasiado tarde, pero es lo más probable. Uh-huh. Miren, si la gente que va a votar por Jara, uh-huh, va a apoyar a los candidatos al Parlamento que realmente sienten que están identificados con
Claro,
Jara.
Claro.
La izquierda que vota por Jara ve con desconfianza la ADC siempre.
Pero por supuesto.
La ve siempre con desconfianza. ¿Y qué es lo que van a decir? Mire, si yo estoy con Jara, ¿por qué votar por un DC que después puede, de alguna manera, no aprobar algunos proyectos que sean la revolución como yo quiero? Uh-huh. ¿Ya? Y para qué, si probablemente a la hora de las votaciones, algunos de los diputados DC van a terminar poniendo moderación, y yo no quiero eso.
Perfecto.
Voto por los candidatos que son del ADN de Jara.
Claro.
¿Ya? Y por lo tanto, ese electorado que va a votar por Jara no va a votar por los candidatos de la ADC. Y los que podrían votar por la ADC no van a votar por ellos porque van con Jara. Salvo un margen, una votación personal que tienen todos los parlamentarios,
sí,
pero que
sí,
con el voto obligatorio es menos relevante la votación personal. En el voto voluntario, sí, la votación personal es relevante, porque van a votar la gente que conoce realmente a los parlamentarios, uh-huh. Pero con el voto obligatorio...
Hay mucho hay de marca.
Que va a votar de marca, que voto lema.
Sí.
Y por lo tanto, ese voto lema que marca Jara presidencial, le va a ser bien difícil votar por la ADC. Yo, discúlpeme que pongo un ejemplo. Yo fui el único constituyente militante de la ADC elegido en nuestra lista.
Lo recordamos.
Apenas 500 votos menos que el Partido Socialista en esa oportunidad, pero el sistema con los independientes y los escaños, las cuotas, etcétera, no nos favorecieron, ni los escaños reservados, salió un independiente y yo. Y yo recorrí el país apoyando a candidatos, no fue muy bien el alcalde, la de concejales, la de gobernadores y acá no. Uh-huh. ¿Y qué es lo que yo veía? Que escuchaba de repente a los candidatos de mi partido que querían ser más puntuosos que los candidatos del Frente Amplio, el Partido Comunista o la Lista del Pueblo.
Claro.
Entonces los que querían la revolución total dicen, pucha, pero permíteme dudarlo, ¿no? Mejor voto por un comunista o por un Frente Amplio o por una Lista del Pueblo, entonces.
Exacto. Es mejor el original que la copia.
Renunciamos a representar, exactamente, y renunciamos a presentar una posición que yo creo que mucha gente quería, que era mantener lo bueno de la constitución uh-huh. vigente, uh-huh. hacer cambios en algunas cosas que eran necesarias de perfeccionar, de modernizar, y no hacer borrón y cuenta nueva, ni tampoco atrincherarse en lo que teníamos con una parte de la derecha que no quería ningún cambio, que era proponerse como una alternativa real de diálogo, ¿ya? Y de entendimiento, y poner esa experiencia política como un valor, y no como un pasivo del cual avergonzarse y por tanto tratar de esconderlo. Y bueno, no solo gané, fui la primera mayoría en mi distrito, la primera mayoría porcentual de la región y la cuarta mayoría porcentual a nivel nacional, porque quise representar algo. Y creo que mi historia además lo decía, porque cuando era presidente del partido y en esa condición competí, buscamos diálogo con el gobierno, siendo un partido de oposición al presidente Piñera, siempre estuvimos disponibles para dialogar, para avanzar en la solución de los problemas. Entonces algunos se acomplejan de eso. Y yo creo que ese es el problema de la ADC, que tiene que ser orgullosa y poner en valor esa vocación de acuerdo, esa vocación de entendimiento, de crear puentes. Y la gente que valora eso, dudo que vote por los candidatos al Parlamento que están tras de la candidatura de Janet Jara. Y no es por Janet Jara,
no.
Es por lo que hoy día ella representa. Insisto, esto es un escenario de primera vuelta.
Sí,
en la segunda vuelta uno tiene que entender de que son decisiones distintas y que a veces, ¿no es cierto?, los partidos tienen que actuar con mayor nivel de pragmatismo. Eso ocurre en todas partes del mundo, ¿ya? Pero en primera vuelta creo que es una decisión que aleja completamente lo que quedaba del electorado de la Democracia Cristiana de sus candidatos y es lo más parecido a un suicidio político.
Y ahí Fuad, nos va quedando ya, estamos conversando con Fuad Chaín, expresidente de la Democracia Cristiana, exdiputado, exmilitante, un hombre histórico de la tienda falangista que hoy día está en su camino propio y además accedió a conversar con nosotros aquí en Enfoque Público. Fuad, un tema que tú mencionaste...
Soy independiente de abogado.
Eso.
A veces me invitan a comentar un poco la política.
Eso, independiente de abogado, pero eso necesitamos, pues gente con experiencia. ¿Ah? Ya, así no, que, Fuad...
Yo soy de los huérfanos, de los huérfanos. Por quién votar, de los que no tengo por quién votar hoy día. Compré este huérfano, estoy independiente, ¿ya? Y de verdad, para mí es muy frustrante. No tengo hoy día por quién votar. Muchos me preguntaban... ¿Por qué no vas de candidato al senador por la Araucanía? Los números son buenos, tú sacaste más votos que tres de los cinco senadores en ejercicio. Uh-huh. Y yo le decía, ¿por qué no me siento parte de un proyecto colectivo? Y a mí no me gusta la política de los lobos estepados, uh-huh. No me gusta la política de los caudillos, de los caciques. A mí me gusta la política de la comunidad. Y por lo tanto, como no me siento este día representado por ninguna comunidad política...
Es el problema. ¿Ya?
No desistí de ser candidato, definitivamente. Y la verdad es que no tengo por qué votar en la primera vuelta.
Me imagino. Fuad, de seguro vamos a seguir conversando, vamos a seguir invitándote a comentar el escenario, porque creo que van a seguir pasando cosas a raíz de estas decisiones, de los organismos internacionales que reúnen a los partidos, pero ahora... Tú sabes, se nos fue el tiempo volando, así que Fuad, muchas gracias por acompañarnos en este primer bloque de Enfoque Público.
Muchas gracias, Álvaro. Un gran abrazo. Que no, estés muy bien.
Un abrazo. Y ustedes, auditores, ya lo escucharon aquí. Esto seguirá dando que hablar. No se despegue de nuestra sintonía. Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas del Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Levantar capital no es algo que se deba hacer por moda o por presión externa. Es una herramienta para acelerar el crecimiento, no para tapar hoyos. Por eso, el mejor momento para levantar capital es cuando tienes claro tu modelo de negocio. ¿Validaste el producto en el mercado? ¿Tienes tracción y sabes exactamente para qué necesitas esos recursos? ¿Es para escalar, expandirte a otros países, desarrollar tecnología? Eso debe estar bien definido. Si aún estás en etapa de descubrir cómo monetizar o si no tienes métricas claras, entrar a una ronda puede terminar generando más estrés que soluciones. Además, cuando estás bien, cuando no necesitas el dinero con urgencia, es cuando mejor puedes negociar. Recuerda, el capital viene acompañado de expectativas, reportabilidad y presión por crecer. No es para todos ni en cualquier momento, pero si estás listo, con foco y con visión clara, puede ser un gran motor para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Para escuchar los ejemplos de aumento de capital y otras opciones de financiamiento, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? ¿Instalas fibra Movistar Empresas? ¿Llegan tus primeros clientes? ¿Recibes tus primeros pedidos? ¿Aumentan tus ventas? ¿Tienes más clientes? ¿Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local? Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso. Segundo bloque, miércoles 29 de julio. Escuchan no a Julio Isamit, nuestro conductor titular, sino que los estoy acompañando yo, Álvaro Iriarte, en estos días, dado que Julio está recuperándose en una licencia de un pequeño procedimiento, nada de gravedad, pero todos los saludos que le han enviado a través de los canales de comunicación, por las redes sociales, TikTok e Instagram, como @enfoque921 o Twitter o ex como @enfoque921, y por la transmisión en vivo las ha recibido y de seguro nos está escuchando. Saludemos entonces a quienes hacen posible este espacio de conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud. Tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer lo que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Engie, generamos energía limpia desde Arica, Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Seguimos conversando en esta tarde nublada en la región metropolitana, ya con algunas aguas lluvias hacia el sur del país, esperando estos frentes de mal tiempo, y nos pueden seguir por todas nuestras señales, en el caso de la región metropolitana 92.1, también nos pueden escuchar en La Serena, en la 103, en la 100.3, y en Temuco en la 103.9. Y ahora vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Seguimos conversando de nuestros temas de contingencia nacional. Nos acompaña entonces Guillermo Holzmann, analista político y profesor de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, muy bienvenido nuevamente a Enfoque Público. Un placer tenerte acá.
¿Qué tal, Álvaro? Un agrado saludarte.
Oye, pero muchas gracias por acompañarnos hoy. Para queríamos cortar la semana, queríamos tener un programa más relajado, Guillermo, pero pareciera ser que la pauta noticiosa no nos deja descansar, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo lo veo quizás, no sé si similar, pero con el mismo resultado. Tenemos hoy día un panorama donde, en el caso de la derecha, los temas se empiezan a resolver por los medios de comunicación y no por las ideas. Es decir, no por los acuerdos ni por las ideas. Y eso es complicado. Por el lado del oficialismo tenemos un escenario donde hay mucha negociación, mucho diálogo, más allá de los conflictos internos, pero esos conflictos internos no trascienden hasta ahora, por lo menos, a respecto a cómo se está conformando y cómo todo lo que es el aparataje electoral que requiere justamente el oficialismo para poder enfrentar las presidenciales. Entonces tenemos aquí una asimetría que en el caso de la oposición está marcando por la conflictividad pública entre las derechas que existen, ya sea Chile Vamos, a través de Matei, Kass, por republicanos, y Kaiser, que está un poco como observador participante en todo esto, pero no agrega ninguna cosa porque no hay ideas que motive justamente a aquellos que están mirando la política y esperando alguna propuesta.
Ahora, Guillermo, en ese orden de idea, por supuesto, de hecho estamos viendo, y aquí en los monitores del estudio, una de las pantallas transmite precisamente Matei versus Kass, tensión al máximo. Yo quería, aprovechando tu experiencia académica y de analista político, este tipo de conflicto, como el que estalló ahora, esta semana, si bien es cierto, tiene todas las características propias de nuestra cultura política chilena, de nuestro año electoral, de nuestro momento, hay algunos que creemos que tiene visos de comparación con los procesos internacionales donde hay dos derechas o más de una derecha en pugna. Lo hemos visto en Estados Unidos dentro del Partido Republicano, pero en otros países en Europa lo hemos visto entre distintos partidos. O sea, quizás un caso interesante es el de España entre Vox y el PP, pero también hay casos como el de Francia entre Agrupación Nacional y los Republicanos, o lo que queda los Republicanos, y en Inglaterra hoy día tenemos la situación entre el Partido Conservador y el Reform UK de Nigel Farage. ¿Hay algo de eso aquí en este cómo se está resolviendo esto de las derechas?
Sí, sin lugar a dudas, no es una copia fiel de lo que está pasando en el extranjero, uh-huh. pero claramente hay influencias. Por lo pronto, lo que aprendemos del extranjero, si tú vas al análisis comparado, uh-huh. es que cada vez que las derechas tradicionales se enfrentan con otro tipo de derechas, las tradicionales pierden.
Sí, eso es una constante, pareciera. Salvo quizás en España, ¿no?
Sí, en España, lo tenemos en Francia, en fin, lo tenemos en varios países, uh-huh. pero en algunos lugares con mayor o menor intensidad. Ya. Entonces, si uno quiere tomar el análisis comparado, puede decir que en esta jugada, si lo aplicamos a Chile, como si que eso sea verdad, obviamente, pero aplicando el análisis, la derecha tradicional pierde y eso beneficia a la derecha que está mucho más a la derecha, si tú quieres, uh-huh. que en este caso es el caso. O sea, Matei pierde, Kass gana. Uh-huh. En términos concretos. Ahora, eso, si lo trasladamos, colocamos como variable o como variable de análisis en la cultura política nuestra, hoy día tenemos que, claro, los conflictos políticos en la derecha se resuelven por la vía de las expresiones en los medios de comunicación.
Claro.
Y eso claramente va en contra de todo lo que es la posibilidad de pensar que hay derechas que se comunican o que o tienen vasos comunicantes. Y eso genera una sensación en aquel electorado que no está ni a favor de la derecha ni a la izquierda, uh-huh. pero sí tiene que la derecha le hace más sentido en términos de su expectativa de futuro, le da mucha confusión.
Sí.
Y eso es malo, es decir. Todos entendemos que hoy día en Chile hay tres derechas, Kaiser, Kass y Matei, para decirlo por los nombres que cada cual representa a su grupo, uh-huh. Pero que no haya paso comunicante entre ellos es por lo menos extraño. O sea, si tú lo miras desde el punto de vista de sentido común, o sea, está bien, son tres derechas, tres énfasis distintos, pero que no se comuniquen y que estén peleando entre ellos. O sea, no le hace sentido al ciudadano común y corriente, a eso voy.
Sí, y estamos conversando con Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso, analista político. Guillermo, y en ese orden de ideas, aquí esto se produce ya en tierra derecha de cara a la inscripción de las candidaturas, donde ya tenemos toda una medición ya casi semana a semana por más de una encuesta. Por lo tanto, probablemente esto, al empezar esta pugna el lunes, esto va a quedar recogido en el trabajo de campo de las encuestas que se estén haciendo esta semana.
Sí, efectivamente, y esa encuesta va a ser para la derecha, para ver quién vale más, Kass o Matei.
¿Y esto puede precipitar, perdón que te interrumpa, Guillermo, pero puede precipitar otras decisiones si acá hay un movimiento interesante, positivo y o negativo de uno o de los dos candidatos?
Yo diría que no.
Ya.
O sea, puede influir eventualmente, pero no va a generar una certeza respecto a cómo se va a comportar el electorado posteriormente.
Perfecto. Muy temprano todavía.
Sí, no, muy temprano. Ya. Esto es, digamos, en la previa que está alimentada por los propios dichos de los personeros, candidatos o voceros. Pero en realidad lo que la gente espera es que, digamos, primero definamos el 18 de agosto quiénes son los que van y con quiénes van en términos de lista parlamentaria.
A eso quería llegar, pero no te interrumpo, sigue por favor, y a eso voy a ir después.
Claro, entonces de aquí al 18 de agosto la verdad se ha dicho, Álvaro, que tenemos toda una suerte de... de pugnas internas, que es lamentable que se den a través de opinión pública porque pierden credibilidad, uh-huh. pero luego vamos a tener las propuestas concretas uh-huh. a 8 de agosto y después cuando empieza ya derechamente la campaña presidencial. Pero los augurios que da esta situación no son buenos en términos de que quienes van a decidir la elección no se sienten identificados ni con la derecha ni con la izquierda. Es decir, uh-huh. no es un voto ideológico, sino que es un voto pragmático.
Y ahí podría entrar quizás con más fuerza una alternativa como la de Franco Parisi, que pareciera que se ha estado recuperando en los últimos encuestas de opinión.
Sí, sin lugar a dudas que sí. O sea, Branco Parise es una opción, ¿no? O sea, más allá que uno hoy día le dé más o mayor potencialidad, sí, y puede ser otro, porque
claro,
el 18 de agosto vamos a ver qué cantidad de independientes consiguió las firmas. Y en esa cantidad de gente que consiguió las firmas, nos podemos encontrar con una sorpresa de una persona que sea, no estando comprometida con los partidos políticos, tomando cosas de sentido común en la agenda, como le pasó a Franco Parisi en su minuto,
claro,
logre capturar una atención que nosotros no estamos viendo hoy día. Eso sería lo que se llama el cisne negro, es decir, una cosa que pensaba que podía aparecer y finalmente apareció.
Sí. Oye, Guillermo, y la última pregunta que quiero hacerte en esta ocasión, porque me parece, lo mencionaste tú y para mí es muy interesante en una discusión que se viene. Claro, la inscripción de las listas parlamentarias. Aquí en el fondo, en el mundo de la izquierda, pareciera ser que comunicacionalmente suena muy claro que es lista única, pero siguen apareciendo voces. Quizás una de las más vocales en esto ha sido Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, en que insisten que hay que ir en más de una lista. Y eso es interesante porque podría generar un escenario al final de una dispersión general de votos que haría abierta y competitiva toda la elección. O sea, no habría el temor de decir la izquierda va en lista única, la derecha va en lista separada.
Efectivamente, tú creo que has dado el clavo en términos de lo que, como analista, por lo menos en mi caso, esperamos ver de aquí al 18 de agosto. Es decir, hoy día hay una estrategia comunicacional para decir que el oficialismo está unido. Sin embargo, la DC ya se sumó en forma dividida.
Claro.
Tenemos ya divisiones en torno en el propio Partido Comunista. Tenemos, yo diría, claridad también bajo unas posiciones en el Partido Socialista. Entonces, en los días que quedan, el 18 de agosto, probablemente vamos a tener un escenario que inevitablemente va a aparecer en el espacio público, que hoy día está muy escondido en el oficialismo, que es la lucha por saber cómo se va a conformar esa lista y a quién se va a privilegiar, y de qué partido se va a privilegiar y de qué manera se va a distribuir los cupos parlamentarios. Entonces yo diría que nos falta mucho todavía. En la derecha tenemos cierta claridad, es decir, tenemos que casi Kaiser va con lista parlamentaria unida con Sociedad Cristiana. ¿Ya? El tema con Chile Vamos, que va con otra lista, que veremos cómo la conforma, es si acaso tienen capacidad o no de negociación para pacto por omisión.
Claro.
¿Dónde particularmente? En el Senado.
Exacto.
Para todos los efectos políticos, lo que importa en términos mucho más estratégicos es quién controla el Senado. Entonces, acá tenemos, yo diría, todavía nos estamos dejando llevar por la coyuntura, el día a día, los dimes y diretes, más allá de cómo uno los califique, pero al final del día tenemos que el 18 de agosto vamos a saber cómo terminó esa negociación interna, que créeme que de fácil no tiene nada.
Me imagino.
Y es mucho más complicada para el oficialismo que para la oposición.
Sí, sí, pero pareciera, Guillermo, que en el fondo la pelea abierta, como tú decías, que se ventila por la prensa, da a entender que no es así, pero claro, o sea, eso está por verse. Guillermo, y en materia del Senado, hay un tema importante, porque en la elección del 2022, perdón, la elección presidencial del 2021 y parlamentaria, la nueva izquierda, el Frente Amplio y todos estos partidos no Concertación, finalmente gana, en el sentido que en la Cámara de Diputados obtiene una representación igual o mayor que la que tenían los ex partidos de la Concertación. ¿Ese es el temor o ese es el desafío que enfrenta Chile Vamos en este ciclo? ¿Que la nueva lista, la derecha unida, como le han puesto los partidos que le integran, los supere?
Sí, yo diría sí. Yo creo que ese por una parte el temor, pero la verdad es que si uno analiza el comportamiento de la derecha en el Parlamento respecto a todas las discusiones que se han dado con ley y todo eso, el tema está en que la derecha hoy día tiene que superar la prueba de credibilidad
y de
confianza.
Perfecto.
Es decir, tenemos por un lado los parlamentarios que son de los partidos, pero luego tenemos análisis de cómo se comportan los parlamentarios respecto a los partidos. Y ahí tenemos grandes diferencias.
Perfecto.
Tenemos, yo diría, muchas posiciones que son más bien personales, ideológicamente personales, y que se distancian de lo que dice el partido. como no ha logrado avanzar ningún tipo de reforma a nuestro sistema político, finalmente eso se va a mantener. Entonces tenemos la persona que es candidato, lo que él piensa que, o ella, lo que piensa que él representa, y que eso no necesariamente puede estar en concordancia con lo que dice el partido, y por lo tanto no hay visión de partido ni de largo plazo respecto a cómo se maneja el Estado. Y eso le pasó a Boric con la Frente Amplia y con el Partido Comunista.
Perfecto.
O sea, hay muchas cosas que propusieron, pero que finalmente Frente Amplio y Partido Comunista, así que no, los dos juntos, pero además separados en términos de diputados, senadores, votaban diferentes.
Exacto. Bien, pues, Guillermo Holzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso, como siempre un gusto contar contigo en este programa de Enfoque Público por Radio Agricultura.
Gracias a ti, Álvaro, que tenga buen resto de semana.
Muy bien, y nosotros nos vamos a la pausa. No se despegue de la sintonía de la 92.1 en Santiago y de nuestras señales de streaming. Ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Telenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ¿quiénes hicieron posible el programa Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat? Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud. Tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En Viaje Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Generamos energía limpia desde Arica, Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Juntos transformamos la energía de Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Bien, llega así al final nuestro programa del miércoles 29 de julio. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura, ya viene el rompecabezas y nosotros nos vemos, si Dios así lo quiere, mañana en este mismo dial, por esta misma estación a las 5 de la tarde. ¡Nos vemos!
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.